Hemos titulado el mensaje de la palabra de Dios, no le rente su casa a nadie. Mientras usted lo busca o lo encuentra, yo le voy a contar por qué le cambié de título a este sermón. Aunque yo, el título original para este sermón era cuide su tabernáculo, cuide su casa, cuide su iglesia. Bueno, era por esto, porque yo visitaba, una hermana me dice: pastor, mi esposo y yo queremos que usted venga a orar por la casa que antes fue nuestra, y quiero que venga con nuestros hijos para que la dedique. Fíjese que hemos vendido la otra casa y nos vamos a pasar a esta casa. Pero mire, mire, me dice, ¿cómo la han dejado los renteros? Pueden tomar asiento. Bendecirte y poner muy en alto el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo nosotros pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, al momento inicial de mi vida como creyente, yo me encontré con dos libros que me regalaron. Uno de ellos fue Paz con Dios, del doctor Billy Graham. Y el otro de ellos fue un libro muy sencillo, pequeño, que se llama Vida que vale la pena, del doctor James Kennedy. Doctor James Kennedy es pastor de la iglesia metodista en Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Y en ese libro, él habla y utiliza una analogía bonita. Es un libro sencillo, es para nuevos creyentes, es para personas que nos hacen, que estamos comenzando con el cristianismo, que nos hacen a nosotros entrar en unas facetas de nuestra nueva vida, de nuestra nueva experiencia. Y él habla ahí, dice que ahora nuestro cuerpo ha venido a ser habitado, nuestro cuerpo ha venido a ser entronado por el Señor Jesús. Que antes había una persona en nosotros, la Biblia dice que estábamos a expensas y que estábamos nosotros encadenados y que estábamos a la orden del enemigo, el adversario, Satanás, el diablo. Jesús ha venido, compró este cuerpo, compró esta alma, compró este espíritu y lo ha hecho suyo y nos arrancó de las cadenas que nos ataban a nosotros. Nos trasladó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya no le pertenecemos más al diablo. Nosotros hemos dejado de estar bajo su voluntad y bajo su inclinación. Nosotros ya no le debemos de rendir en ningún momento ni culto, ni pleitesía, ni mucho menos obedecer a todas aquellas cosas que él quiere que haga. Pero hay un problema. El diablo, como sabe que ya nos perdió, el diablo sabe que ya nunca más puede tenernos de su lado. El diablo sabe que ya nunca más nosotros perteneceremos a su reino o a su imperio. Él hará todo lo posible por destruirnos. Él hará todo lo posible por hacer lo que de nosotros. Están las arras del Espíritu hasta el día de la redención. Nosotros nos debemos a Jesús. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo cuando decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive, o más Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, teniendo este problema, sabiendo que nosotros le pertenecemos a Jesús, sabiendo que este cuerpo, mis extremidades, mis manos, mi mente, mi corazón, mis sentimientos, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, le pertenecen a Dios. Él ha venido, nos ha santificado, nos ha puesto aparte, ha agarrado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu y lo ha utilizado para que seamos para Él de honra y gloria. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Por qué es que actuamos como que no conociéramos a Dios? ¿Por qué es que actuamos como que si Cristo no morara en nosotros? Vea usted conmigo, y más adelante en Santiago hay un pequeño problemita. En Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16, adelante por favor, después de Hebreos, usted encontrará Santiago. Y en el capítulo 3, en esta mañana nosotros miraremos algunas de las cosas que ocupará la persona a quien usted le permita usar su cuerpo. Fíjese pues, esa persona a quien usted le permita usar su cuerpo, esa persona que querrá habitar en usted, esas actitudes que querrán dominarle, que querrán controlarle, que querrán manipularle, déjeme decirle que su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu han sido limpiados por total. Ya no hay cabida, ya no hay lugar para actitudes como las que ahora vamos a ver nosotros. Capítulo 3, versículo 13 al 16, y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Oiga lo que dice el 15. Porque esta sabiduría, esta actitud, a como el predicador de esta iglesia, a como su compañero en Cristo Jesús, a que no le permita a nada ni nadie ocupar ese cuerpo, esa alma y ese espíritu que han sido comprados por Dios para alabar por sobre todas las cosas a nuestro Señor Jesús. No sea víctima, no sea esclavo, no esté encarcelado usted viviendo de un montón de actitudes que no le van a vivir, no le van a hacer vivir una vida de mucha bendición. Pero esté conmigo, por favor, en Primera de Juan capítulo 2, y ahí se me queda, porque ahorita vamos a comenzar con el mensaje. He tratado la manera de hacer esto que sea el marco de reverencia, que esto sea prácticamente la forma para comenzar. Ahí adelantito de Santiago, que hay unas 4 o 5 páginas nada más. Vea usted conmigo, Primera de Juan capítulo 2, quédese ahí conmigo y le voy a decir: en primer lugar, no le rente su casa al odio o al rencor. Tomemos, oiga esto, Primera de Juan capítulo 2, hay que decir nada más, póngame atención, mire, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu mora Jesús. En su cuerpo, en su mente, en su espíritu, ahí están las arras del Espíritu Santo. Jesucristo ha venido a comprarles. Jesucristo ha pagado el precio de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario para redimirlo a usted, para comprarlo, para inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero, para darle la garantía de la vida eterna, la seguridad del perdón de todos sus pecados. Usted le pertenece a Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Por favor, no le permita que el odio incube su mente y su corazón. No viva de rencores. Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. Porque el odio y el rencor destruirá su interior. ¿Sabía usted que una persona que es rencorosa, una persona que es iracunda, una persona que, oiga esto, una persona que siente odio y rencor hace trabajar doblemente su páncreas y su hígado? ¿Sabía usted que los médicos lo primero que hacen con personas que tienen, las perdimos, el día de ayer ya estaban puestas, están nuevas, tuvieron que esperar que el pastor viniera, ¿verdad?, para poner las lámparas, tuvieron que esperar que el pastor estuviera en eso para darse cuenta que había un problema con un par de lámparas, y el huracán aquí entró el martes. Usted sale allá afuera y la lámpara ya está puesta. Pero usted sabe por qué se fueron las lámparas, porque eran las cosas del exterior. Aquí está intocable todo esto, aquí no se movió. Y ese es el sermón después del huracán. El huracán se lleva solamente las palmas viejas, las palmas secas, los volaron un montón de rótulos, un montón de cosas que no estaban bien puestas, se fueron, todo lo exterior. El huracán, usted entró un día después por acá y la ciudad estaba fea. La ciudad estaba toda destruida. La ciudad estaba con un montón de basura. Ya está limpio otra vez. Como que no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué pasará con esos vientos de odio? ¿Qué pasará con esos vientos huracanados de rencor que nosotros producimos? Le destruirá por dentro. Le destruirá su exterior. Nadie le mirará con buenos ojos. Oiga una cosa. Usted es una persona que genera odio. Usted es una persona que genera rencor. Usted es una persona que promueve disensiones. Nadie querrá acercarse con usted. Nadie. ¿Quién va a querer venir y acercarse con una persona que lo único que hace es herirlo? Cuidado. Y más adelante, no solamente eso, nadie pondrá en sus manos algo de confianza, porque la persona que es iracunda, la persona que es odiosa, la persona que es rencorosa, es inestable. La persona que es así, inestable, es de dos caras. La persona que es así, inestable, es una persona que no se le puede confiar nada. Pero no solamente eso. Juan, la primera epístola de Juan, pone a una persona rencorosa y a una persona odiosa en una categoría que quiero que usted mismo lo vea. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9. Fíjese lo que dice. El que dice que está en luz, oiga, el que dice que es cristiano, el que dice que ha nacido de nuevo, el que dice que Cristo mora en su corazón, oiga, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está. Si algún día va a aborrecer algo, que sean aquellas cosas que no le permiten crecer espiritualmente. Como aquella canción, aquel corrido, aborrezco este amor que tanto amaba, lo aborrezco y con mucha razón, voy a echar mis recuerdos al olvido. Y me sé otra, más adelantito la voy a cantar. Esas cosas se aborrezcan. Le voy a decir una cosa, se lo voy a poner bien sencillo. Nosotros no podemos aborrecer a una persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Ojo lo que dije. Nosotros no podemos aborrecer a una persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Inconverso. Y menos que podemos aborrecer a una persona que es mi hermano, que es el mismo común denominador que posee, que es una persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero. No puedo. Jesucristo no nos aborreció. Dios nunca nos aborreció a nosotros. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo y éramos enemigos de Él. Si Cristo nos aborrece, si Cristo viene y nos odia, no nos hubiera salvado. Y nosotros éramos lo peor, una lacra, el astre, la escoria de la sociedad. Y a pesar de haber sido todo eso, Dios mandó a lo mejor que tenía, a su Hijo unigénito, para morir en la cruz del Calvario. Si Dios nos amó, siendo nosotros lo que éramos, ¿por qué no podemos amar nosotros a los que Él mandó para pagar el precio? No se vale. Estamos mal, algo anda mal aquí, no se vale. No le permita, por favor, que el odio y el rencor habiten en usted. Lo va a destruir. Lo va a terminar, se lo va a acabar. Va a destruir su interior, va a destruir su exterior, le va a ahuyentar, le va a alejar personas, lo va a convertir en una persona sola. Nadie se acercará a usted, nadie confiará nada en usted, nadie podrá nada en sus manos. Venga usted conmigo, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Me interesa que vean ustedes estos textos. Me interesa para que usted, por favor, a partir de esta mañana le diga, inquilino, son actitudes muchas veces incontrolables. Los celos convierten a una persona a convertirlo en un hombre compulsivo, a una mujer compulsiva, en un hombre obsesivo. Todo comienza con un deseo. Si usted tiene el deseo de algo y lo puede controlar, ahí está tiempo de matarlo todo. Pero cuando el deseo se convierte en compulsión, el compulsivo no se puede controlar, porque después de la compulsión se convierte en obsesión. Cuidado con los celos. Los celos trastornan. ¿Sabe usted qué hacen los celos? Los celos destruyen un mundo de relaciones. Se lo voy a explicar más adelante con un texto. Los celos conducen a conductas incorrectas. Los celos lo conducirán a hacer cosas fuera de lo normal, cosa que no es correcto. Los celos no lo hacen a usted. Si usted es una persona celosa, si usted es un hombre celoso, no le permitirá ver las cualidades y las virtudes de otra gente. Lo convierte en un ciego. Es celoso. Todo cuanto haga la otra persona está mal. ¿Por qué? Porque usted es un celoso. Ahora, claro, nosotros pensamos, hablamos de los celos, solamente de situaciones de matrimonio. El marido es celoso, que no permite que su esposa se le acerque a nadie. La esposa es celosa, que no permite que nadie se le acerque a su esposo. No solamente. Hay celos entre los hijos. Sino los casos de Caín y Abel, los casos de José y sus hermanos en Génesis. Hay celos. Celos de aquellos dos discípulos que se acercaron y le dijeron, Señor, cuando tú vengas en tu reino, se acerca la mamá de Juan y Jacobo, haz que uno de ellos se siente a tu derecha y otro de su izquierda. Celos de los otros 10 apóstoles que dijeron, se molestaron porque se habían acercado. Celos. Los celos terminan hoy. No le rentes su vida a los celos. Yo le cuento y le cantaba al hermano John Molina, que es mi gran amigo y bohemio. Si nos hubiéramos conocido desde hace unos 30 años, quizás nos hubiéramos echado un par de rounds en la música. Pero hay una canción Por ahí la traigo, se la voy a regalar. Hay una canción, hace mucho, tal vez alguno de ustedes la conoce, de aquella famosa canción del abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Dice, era noche fría. Usted viene con sus manos para abajo y está platicando con una persona. Usted está dando otra señal. Usted pone sus manos para atrás. ¿Usted por qué cree que el capitán del equipo de fútbol, cuando apela a algún fallo del árbitro, llega con las manos hacia atrás en un símbolo de respeto y de sumisión? Su sentadito muchas veces en la iglesia dice mucho. Su forma. Y aquí observo como usted no se imagina. Muchas veces de recto, muchas veces de desafío, muchas veces ya dice, ¿qué me importa? Ya se acomodaron algunos, ¿verdad? Ya se cambiaron de asiento, ¿verdad? ¿Saben la cosa? Lo delata, hombre. Su forma de ver, su forma de ser, lo delata. Y si esto no es tener habilidad, si eso está en la Biblia, hombre. ¿Por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué has cambiado tu forma? ¿Por qué estás así? ¿Que te enojas de que yo haya visto con agrado la ofrenda de Abel? ¿Usted sabe qué hizo? Por eso le digo que los celos carcomen, los celos vienen y arruinan por dentro sus sentimientos y sus emociones. ¿Sabe usted qué hizo Caín? Llamó a su hermano, le dijo, venite, vamos a dar una vuelta. Y se lo llevó, y estando allá, mató a su hermano. No le rente su casa a nadie, no le rente su cuerpo a los celos, no permita que el odio y el rencor llegue a su vida. Vea usted conmigo, por favor, ahí mismo en el capítulo 37 de Génesis, versículos 3 y 4. 37, 3 y 4. Cuidado con los celos. Los celos son inseguridad. Los celos son aquellos impulsos que hacen que no podamos dominarnos. Nos hacen perder el control. Los celos han llevado a muchos al suicidio. Los celos han llevado a muchos a cometer atrocidades. Los celos no conducen a ningún lugar. Te hacen a que cometas cosas que no son correctas. 37, 3 y 4 de Génesis dice, oiga, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, el 4, y viendo a sus hermanos, que su padre amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Se da cuenta lo que hacen los celos? ¿Qué pastor tiene sus preferidos? De estos sentimientos y de estas actitudes. ¿Sabe qué logro yo con esto? Acelerar mis últimos días. El malo no vive para siempre. La persona que actúa con maldad no vive para siempre. La maldad, oiga, por favor, no invite a que lo pongan en su lugar. Dios es experto en humillar a los que se ensaltan. Dios es experto en poner los puntos sobre las íes. Y hermano, esa actitud de rivalidad, de revanchismo, de odio, de rencores, de raíces de amargura, de celos y de maldad. ¿Sabe una cosa? Usted lo que está haciendo es que Dios, con taquigrafía, está anotando todas estas cosas. Y no se nos olvide que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso se dará. Después no nos quejemos. ¿Y por qué? Porque hemos sembrado. Y ahora estamos cosechando. Proverbios capítulo 17, versículo 5, mira lo que dice. El que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo. Qué bueno que le quitaron el trabajo. Qué bueno que lo deportaron. Qué bueno que lo corrieron de tal lugar. Qué bueno que chocó. Qué bueno que dicen que le apareció una enfermedad. Cuidado, oye. Cuidado con alegrarnos de la calamidad de otros. ¿Qué va? Te cuento esto. Mire, el listón humano más grande, creo que va para el récord Guinness, 30 y pico de mil de personas de camisa amarilla, y no estaban tomados de la mano, no. Estaban hombro a hombro porque no cabían. Eran 6 o 7 kilómetros de largo, de ida y por la otra carretera. Dos redondeles, más Ferrera hasta Ciudad Marliot. La Fuerza Aérea Salvadoreña dio dos de sus helicópteros. El subjefe, el jefe de la policía de El Salvador, es miembro de la iglesia. Hay 4 o 5 paracaidistas y gente del Estado Mayor Presidencial y gente de la Fuerza Aérea Salvadoreña que son miembros del tabernáculo. Dieron dos helicópteros. Si Dios permite, el otro domingo en la noche vamos. Saladita para siempre, ¿eh? No has sabido ser buen amigo. No has sabido ser buena amiga. No has sabido ser buena compañera de trabajo. No has sabido ser buen compañero en la escuela dominical. No has sabido. El que da mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Ojo con esto. No le rentes su cuerpo. No le rentes su alma. No le rentes su espíritu al odio, al rencor, a la envidia, a los celos y a la maldad. Usted es un hijo de Dios. Usted ha sido creado para honra y gloria de Dios, no para que el odio reside en usted. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta mañana.